Y el título del mensaje es Estad firmes, estad firmes. Eso es el propósito del pasaje. Ha sido empleado por muchos otros propósitos a través del año, pero vamos a ver lo que Pablo realmente quería conseguir con esa carta. Empezando en versículo 1, dice así: pero con respecto a la venida del Señor nuestro Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo ya enseñó en la primera carta, y ya en el capítulo 1 de esa carta, sobre cómo iban a pasar las cosas en el fin del mundo. Porque esa iglesia era personas nuevas, no entendieron bien los asuntos y estaban angustiados por la muerte de sus seres queridos. Esto provocó todas esas doctrinas. Primero, Tesalonicenses 4, cuando estuvimos ahí en versículo 13, dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí empezó a enseñar sobre la venida del Cristo, sobre el fin del mundo. Pero parece que ya hubo otro problema en la iglesia. Ahora estaban muy preocupados de que la venida del Señor sería inmediatamente. Y por eso no estaban viviendo sus vidas sabiamente. También Pablo dice en nuestro texto, carta como si fuera nuestra. Había otras personas escribiendo en aquel entonces, como en los días de hoy, de cómo el mundo estaba al punto de acabarse. Y que la venida de Cristo era ciertamente muy cerca. Pero Pablo no escribió eso. No autorizó ninguna carta así. Y la enseñanza estaba causando problemas en la iglesia. Habían personas que ni querían trabajar. Eso es el texto famoso en el capítulo 3, aquí de nuestro capítulo. En 3:10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Estaban tan ciertos que Cristo iba a venir en cualquier momento, ni querían trabajar. Y aún en nuestros tiempos ha habido personas tan seguras de que Cristo iba a venir que compraron muchas cosas pensando: yo no tengo que pagar estas deudas. Porque antes de que llegue la cuenta, estaré fuera de aquí. Y he conocido personas tan entregados en estas profecías del fin del mundo que no quisieron ni tener hijos. ¿Cómo voy a tener hijos? El mundo ya se acaba. Sabemos que el Señor vendrá y el mundo acabará, pero no toca a nosotros saber cuándo. Vimos esto en capítulo 1 de Hechos. En Hechos capítulo 1... Cristo, preparando de irse corporalmente, dijo en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces Pablo enseñó lo que iba a pasar, pero no dijo cuándo. Versículo 3 en nuestro texto: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Había otras cosas que tenía que pasar antes de la venida de Cristo Jesús. Pablo estaba diciendo: está demasiado temprano. Y es más, la Biblia siempre enseñó que la venida de Cristo será cuando menos se espera. Regresando a Primero Tesalonicenses. En Primero Tesalonicenses 5, 1 dijo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Va a venir como ladrón en la noche cuando menos se espera. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Será una sorpresa. En Lucas 12, Cristo enseñando en 12:35 sobre la necesidad de vigilar. En Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llega y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga en la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y aquí en 40 es la conclusión. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La enseñanza era siempre que no va a saber. No puede preparar por un tiempo cierto, tiene que estar siempre preparados. Otra cosa que Pablo dijo en nuestro texto, que iba a pasar una gran apostasía. ¿Qué es una apostasía? Es un concepto, una palabra bíblica. Una apostasía es un evento en que grandes cantidades de personas de la iglesia, personas bautizadas, personas que profesan una fe en Cristo, empiezan a apartar de la verdad. Empiezan a creer en fábulas, en las doctrinas de hombres, hasta que realmente no tengan conocimiento de la palabra de Dios. Así que son personas que tienen una forma de religión, pero niegan el poder. Tienen ritos, costumbres, pero no tienen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Había apostasía aún en el tiempo de Timoteo. Vamos a 1 Timoteo 4. En 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la palabra, apostasía. Personas en la iglesia dejando la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué son doctrinas de demonios? Vamos a ver algunos ejemplos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohíben casarse. Hemos estudiado mucho en el primero de Corintios que hay personas que tienen un don de continencia, pueden vivir sin ningún pareja, no tienen problemas, pero otros que no. Entonces aquí está diciendo, es una doctrina de demonios prohibir que se casen. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, inventan nuevas leyes y dicen, esa es la ley de la iglesia, esa es la ley de Dios, que no tiene nada que ver con la Biblia. Así que en vez de abandonar la iglesia, se quedan en la iglesia abandonando la verdad. Esto es la apostasía. En 2 Timoteo 3:1, 2 Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, Están hablando de personas dentro de la iglesia, como vamos a ver. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amados de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Tiene una forma de religión, una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue aquellos. Vienen produciendo problemas graves para las iglesias, pero dice que los hermanos verdaderos van a saber quiénes son y no van a poder seguir adelante. Durante la apostasía es difícil predicar la verdad. Una vez más en 2 Timoteo. Una vez más en 2 Timoteo capítulo 4. La gente no quiere en estos tiempos realmente escuchar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4, 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Durante la apostasía es difícil predicar la palabra de Dios. Eso no es lo que la gente quiere. Prefieren vivir en el pecado y ir a predicadores que dicen, todo está bien. Y dicen, paz, paz, cuando no hay paz. Eso es la apostasía en la iglesia. Y también dijo que tenía que aparecer un hombre con estos dos nombres. Hombre de pecado y hijo de perdición. Leyendo el texto de nuevo. Segundo de Tesalonicenses. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Tiene que venir apostasía en la iglesia y un hombre que tiene estos nombres. Hombre de pecado y hijo de perdición. Hombre de pecado, porque está en contra de la palabra de Dios. En la Biblia, el pecado es la transgresión de la ley. Y esta persona, como el diablo, vino sembrando duda en la mente de Eva. Dijo, ¿cómo que Dios dijo no puedes comer del árbol? Para que andan dudando la palabra de Dios. Y después negando, el diablo dijo, no moriréis. Y de esta manera el hombre de pecado tratará de separar a la gente de la palabra de Dios. Y poner en su lugar las fábulas y las tradiciones de los hombres que contradicen la santa ley. Y hermanos, eso está pasando todo el tiempo. No es nada nuevo. Por ejemplo, vamos a Mateo 23. En Mateo 23 pueden ver ejemplos de cómo que a muchos no importa lo que dice la Biblia. Tiene otra autoridad. Entonces no tiene manera de chequear las doctrinas predicadas porque tiene otra autoridad. En Mateo 23, 9 dice así, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces Cristo, hablando bien claramente, no es un pasaje difícil, dijo, no llames a nadie Padre en la tierra, eso no es correcto. Pero en muchas partes del mundo, hablando del Papa de Roma, se dicen Padre Santo o Santo Padre. En inglés dicen Holy Father, es su título. Y si habla con alguien sobre esto y muestra la Biblia, mire, pero dice en la Biblia, no puede decir Santo Padre, Santo. No, 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 eso no importa. No importa esto. Está bien en este caso. Entonces, no es nada nuevo si un hombre quiere tomar ese privilegio de recibir un título que realmente pertenece a Dios. En Juan 17, 11. En Juan 17, 11. Cristo orando a su Padre, 17, 11, Cristo dijo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, etc. Es la única vez en el Nuevo Testamento que dice Padre Santo, y no está aplicando a un hombre, está aplicando a Dios, Padre de Cristo Jesús. Entonces, no es nada nuevo poner totalmente a un lado lo que la Biblia dice y reemplazarlo con doctrinas de hombres. Ese hombre también tiene el nombre Hijo de Perdición, porque muchos se quedan perdidos aún teniendo una forma de religión. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso tampoco es nada nuevo. Ha pasado dentro y fuera de la iglesia de Roma. Esta persona misteriosa es una persona religiosa y quiere ser el centro de todo lo que es culto santo, quiere tener gran poder, quiere recibir él mismo lo que es alabanza de Dios, quiere recibir la reverencia de los creyentes. Y tampoco es una sorpresa, tampoco es algo nuevo. A través de los siglos, el Papa en Roma ha tenido estos nombres y títulos que no son secretos, están publicados en toda su literatura. En diferentes épocas tenía el nombre. Son latín, voy a traducir a español, pero casi es el mismo. Dominus Deus Noster Papa, que quiere decir nuestro Señor Dios el Papa. Eso fue su título en muchos tiempos. Otro es Deus Alter en Terra, que quiere decir otro Dios en la tierra. Otro que dice Idem est Dominium Dei et Papae, que quiere decir el dominio de Dios y el dominio del Papa es el mismo. También han tratado de decir que los pronunciamientos de él son infalibles. Infalibles, pero eso de hablar infaliblemente es una característica del Espíritu Santo de Dios y no del hombre. Entonces, después de 2000 años de historia de la iglesia, nada de esto ni es nuevo ni sorprendente. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces Pablo ya reveló todo esto a los hermanos de Tesalónica ya, para que nada de esto sea una sorpresa o la causa de un pánico. 6. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. En las enseñanzas de Pablo a esta iglesia, lo que detenía fue muy claro a ellos. Pero en nuestros tiempos es un punto muy controversial. Hay muchas de teorías, muchas de ellas en conflicto. Hay grandes diferencias de opinión y por lo tanto ni voy a comentar al respecto. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Había ya un misterio de iniquidad empezando, operando en los tiempos tempranos de la iglesia. Personas que ya querían levantarse a ellos mismos. Por ejemplo, se puede ver evidencia en 2 de Juan, lo voy a leer. 2 de Juan, versículo 9. Se puede ver la actitud que estaba empezando en la iglesia. Tercera de Juan, El versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero de otra fe, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Una persona que siempre quiere tener el primer lugar, siempre tiene que levantar a él mismo. Hubo otro en Hechos, capítulo 8. Estudiamos ya de esta persona, se llamaba Simón. En Hechos se puede ver esa tendencia entre los hombres, tratar de elevarse. Hechos 8:17. Los apóstoles estaban imponiendo las manos sobre personas para recibir el Espíritu Santo. Y dice, entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, eso no es Pedro, es otro, que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ese hombre quería comprar un don, quería comprar un oficio en la iglesia por el dinero. Y por eso hasta el día de hoy se llaman este tentación de comprar una posición en la iglesia con dinero, simonismo, gente que quieren tener un oficio, un don, y Dios no le ha dado, Dios no está levantando, pero quieren agarrar con el dinero. Ha sido un problema por mucho tiempo. Y la respuesta, Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, esa es la tendencia en el hombre, tratar de levantarse en asuntos religiosos. Ese mismo hombre, quedando por un momento en Hechos 8, en Hechos 8:9 dice, pero había un hombre llamado Simón, ahí está, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande. Era ya experto en la magia, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Él quería ser representado, conocido, reconocido como el poder de Dios. Bueno, regresando a nuestro texto, eso fue el misterio de iniquidad que ya estaba empezando. En aquellos tiempos, Juan dijo, ya han salido muchos anticristos, aún en aquel entonces. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esa persona misteriosa que será destruida por la venida de Cristo trabaja con poder engañoso de Satanás. Dice que trabaja con cosas que parecen milagros, pero realmente son nada más que el engaño de la iniquidad. ¿Pero a quién va a ser engañados por esos milagros falsos? Dice, a los que no tienen amor por la verdad. Y con todo engaño de iniquidad, dice en versículo 10, para que los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A los que no tienen interés ni amor por la palabra de Dios. Y es muy extraño, viviendo en nuestros tiempos, una época en cuando puede tener la Biblia en muchas formas. Si algunos hermanos están reempezando nuestra librería y tienen Biblias de diferentes tamaños. Vivimos en tiempos de Biblias grandes, pequeñas. Pueden comprar la Biblia en audio, en cassette, en CD. Pueden comprar videos que son fieles a la historia de Evangelio de San Mateo, de San Juan. Hay un sinfín de ayudas, diccionarios, concordancias, grabaciones. Pero estas personas no tiene ni interés ni amor en la verdad. Su mente está en otra parte. Versículo 11. Vamos a llegar ya rápidamente al fin. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. Eso es algo espantoso. Como que ellos rechacen la santa palabra de Dios, dice, Dios mandará una ayuda en creer la mentira. Dios mismo mandará un poder engañoso para que ellos se sientan seguros y cómodos en la mentira, para que sean condenados, dice. Y eso también tampoco es algo nuevo, así habló en Romanos. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1 habla de Dios haciendo casi el mismo. En 1:22 de Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eran más sabios ellos que la palabra de Dios. En su mente, en su raciocinio humano, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay muchas personas hoy en día rechazan la palabra. No, yo no creo en estas fábulas, yo no creo en estas cosas antiguas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó. Ahí está, Dios los entregó a las inmundicias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y aquí cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó. Dios está ayudándoles ya a ir para abajo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, es muy popular hoy en día, homosexualidad y personas defendiendo esto. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted escucha a personas homosexuales modernas tratando de defenderse, no, yo puedo ser homosexual y soy cristiano, y traiga muchas defensas, y escúchenlos, son personas inteligentes y puede ver cómo Dios le ha dado la mente reprobada. Escuchándoles puede ver, wow, eso es lo que Dios dijo. Están hablando con la mente reprobada. Creen totalmente en la mentira y se sienten cómodos en la mentira. Dios los entregó a una destrucción total. Regresando al texto, ya estamos en versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo dio gracias por ellos, porque ellos no estaban creyendo en la mentira. Porque eran personas, dice que eran elegidos por Dios. Dice que Dios os haya escogido, ¿cuándo? Desde el principio. ¿Qué quiere decir esto, desde el principio? Estudiamos en Efesios que dice que nosotros fuimos seleccionados en Dios antes de la fundación del mundo. No voy a ir ahí, está en Efesios 1, 3 a 4. Dios nos escogió antes de nuestro nacimiento, antes del nacimiento de Adán, antes de la creación del mundo, Dios decidió salvar ciertas personas. Y estas personas son elegidas para la salvación. Esta es una doctrina gloriosa que estudiamos en 1 Tesalonicenses también. Y aún Cristo habló así en Juan 15, 16. Juan 15, 16 es algo un poco misterioso, pero completamente bíblico. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Cristo seleccionó a ellos, ellos no seleccionaron a Cristo. Cristo hizo el cambio por medio del Espíritu Santo en ellos, para que tengan un interés en su reino. También Cristo habló en Mateo 11 de la misma manera. Y para Cristo era algo maravilloso, algo de alabanza. En Mateo 11 y 25, después de decir que ciertas ciudades serían castigadas peores que Sodoma y Gomorra por rechazar el mensaje, Cristo dijo en Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué estaba alabado? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué? ¿Los niños lo merecían? No. Dice, sí Padre, porque así te agradó. Simplemente fue la voluntad de Dios. Y Cristo pensó que era glorioso. El uno será tomado, el otro dejado. Y dice que por medio de la santificación estamos llamados. Hermanos, yo recuerdo hace muchos años, en la casa de Arsenio tuvimos un estudio, una célula, hace muchos años. Y vino un americano para estudiar con nosotros. Y pasando las semanas, él vino y estaba tocando el piano, ayudando ahí. Entendí un poco de español. A lo mejor estaba en un misionero, en algo. Y vino un texto de esto sobre la elección, la doctrina santa de la elección. Y cuando empecé a enseñar sobre eso, se molestó bastante. Empezó a estar muy molestado. Le gustó estar con nosotros. Y dijo él, si ustedes van a enseñar sobre esto, yo no puedo participar más con ustedes. Y yo le mostré, pues, solamente estamos enseñando lo que está en la Biblia. Y empecé a presentar textos a él, no le importaba nada. Entonces, siempre existen personas que rechacen la doctrina de la elección. Y yo creo que es porque entienden mal lo que está diciendo. Algunos creen, eso es injusto. ¿Cómo es posible que Dios está seleccionando por ciertas personas y dejando los demás, las demás personas en la oscuridad? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice en Romanos 9, 24. Si queremos pedir justicia, si justicia es lo que queremos, vamos a pedir que todos vayan al infierno. Porque eso es lo que merecemos. Nadie merece la salvación de Cristo Jesús. La salvación es por gracia, por misericordia. Hay otros que rechazan la santa doctrina de elección porque creen que uno puede decir, bueno, pues, si yo soy elegido, puedo hacer lo que me pegue la gana y voy de todos modos a la gloria. Pero tampoco es correcto. Mirando a nuestro texto, cuidadosamente, nuestro texto ahí, dice, escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Mediante la santificación para el Espíritu y la fe en la verdad. La única evidencia de que uno está elegido de Dios es la santificación, la fe en el Espíritu Santo. Que Dios esté trabajando en su vida. Así que no existe razón válida de rechazar esta doctrina santa. Continuando el fin, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de que podemos ser llamados de la oscuridad del pecado es por medio del evangelio. Es la razón que es urgente que el evangelio sea publicado. Es la razón que hemos tenido hermanos saliendo a la calle a presentar literatura y hablar con personas. Pablo dijo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Etcétera, etcétera. Es imposible para ellos salir de la oscuridad si no hay cristianos ahí, publicando por voz, por grabación, por literatura, lo que es el evangelio. Bueno, versículo 15, vamos a llegar al fin. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Estad firmes. Eso es el propósito, el punto principal de este capítulo. Pablo quiere establecer los hermanos. Es el título del mensaje de hoy. Estad firmes. No importa lo que pase en el mundo, la cantidad de engaños en su alrededor, la perversidad subiendo o bajando. Nosotros tenemos que estar firmes, estables en la doctrina. Sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, lo que ha sido revelado a nosotros, lo que ya está escrito para nosotros, probando a todo, reteniendo lo bueno. Terminando ya, últimos versículos. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la oración del apóstol. Que no sean movidos, que no sean sacudidos de su entendimiento por vientos de doctrinas, que sigan creciendo en conocimiento, en obras, que resistan los ataques del diablo y de los hombres que quieren solamente levantar a ellos mismos y no a Cristo. Eso fue el tema, eso fue el propósito de la mayoría de las epístolas de San Pablo. Breves puntos de doctrina y vamos a orar. Hermanos, hay mucho misterio sobre quién es ese hombre, el hijo de perdición. Esta doctrina estaba muy clara a los de la iglesia de Tesalónica. En nuestros tiempos no tenemos toda la información que ellos tenían. Y por lo tanto hay mucha especulación. Quizás usted ha visto videos y libros. Hay mucha especulación de quién es o quién fue o cómo será esta persona. Existen bastante material, hasta temas de ficción. Hay películas que tienen que ni son de la realidad de la Biblia. Ha producido una industria en el mundo del cine y consumiendo mucho dinero de las personas de la fe y aún los que no son de la fe. Y en estos casos siempre hay una tentación de ir más lejos de lo que la Biblia nos ha revelado y inventar muchas cosas. El propósito de ese capítulo y de la revelación fue la firmeza entre los hermanos y de que sean fructíferos en sus obras para Cristo. En nuestros días, las especulaciones sobre quién es el hombre de pecado o el anticristo ha convertido en una obsesión para algunos. Una obsesión y una distracción, especialmente en los Estados Unidos. De tal forma que muchos llegan a ser muy entendidos de las teorías, aunque no son familiarizadas aún con sus Biblias. y ni están poniendo sus vidas en orden. El opuesto de lo que el apóstol quería enseñar. Entonces, en conclusión, si tu vida, hermano, está fuera de orden, es mejor que empiezas con las cosas simples del Evangelio, de los proverbios, de las epístolas, y dejan las doctrinas, de las especulaciones sobre el fin del mundo a otra época de su vida. Y concentrar en lo que realmente le va a establecer en la obra del Señor. Bueno, si el mensaje de hoy tocó tu espíritu, quiero orar por ti. Vamos a cerrar. Padre, ayúdanos, Señor, a recibir lo que Pablo quiso, Señor, la firmeza de ese capítulo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desfiarnos, Señor, por enseñanzas que no son bíblicas. No permite, Señor, que caigamos, Señor, en las doctrinas de hombres. En toda cosa que está presentada, Señor, ayúdanos a comprobar todo con tu santa escritura, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre preparados. Si tú vengas pronto, si tú te quedas, Señor, por miles de años, ayúdanos, Señor, a tener el buen testimonio, la vida productiva para ti. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Qué bueno es el Señor, porque cada día Él nos enseña por medio de su palabra. En esta mañana yo pude aprender. Usted casi siempre lo había sentado ahí, hermano, porque me gusta poner atención al mensaje. Me gusta escucharlo, me gusta saber lo que Dios habla a mi vida. Porque el mensaje no es solo para mí, es para todos. Yo empiezo a escuchar y aprendí cosas nuevas que yo no sabía. Entonces cuando usted pone atentamente su oído a la palabra y quiere escuchar de Dios, yo le voy a ministrar. Y cuando yo, pues, nací en un hogar católico y los padres nos inculcan eso. Y yo, a veces, cuando yo empecé a conocer de la verdad, quise reclamarle a mi mamá y decirle por qué nunca nos enseñó la palabra a ella. Porque uno anda ciego y nunca la iglesia tradicional nos va a enseñar esto. Porque ellos están instruidos para engañar a la gente, nunca le dicen que Jesucristo viene, nunca le dicen que Jesús es un borracho del infierno, nunca le van a enseñar nada. Y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿por qué nunca? Es que no sé leer, hijo, yo nunca te podía enseñar eso. Pero dele gracias a Dios, hermano, si usted está aquí siendo enseñado, porque por algo Dios lo ha escogido. Y me da lástima saber de que hay parte de mi familia que aún están aferrados a la religión tradicional, a esta religión que por siglos y siglos ha tenido engañada a la gente. Pero me doy cuenta por medio de la palabra, en un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dele gracias al Señor y cierra sus ojos, hermano, y empieza a darle gracias a Dios, porque el privilegio que usted tiene no lo tiene mucha gente. Por años y por años la gente ha sido engañada. Cuando el hermano leía esas palabras en latín, me sorprendí, porque no se puede comparar a un hombre con Dios jamás. Nadie se puede comparar contra Dios, y la iglesia tradicional nos enseñaba estas cosas. Entonces realmente no nos enseña más de que adorar a dioses ajenos, dioses que nos salvan, dioses que mejor nos condenan más. Pero qué bueno que Dios tuvo misericordia, el verdadero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos enseñó de que si hay esperanza cuando queremos, y Dios siempre va a levantar personas con poder para enseñar la palabra. Y dele gracias a Dios, hermano. Y a veces uno trata de dañarse y de ofenderse cuando se habla así, pero es la realidad, hermano. Usted y yo no podemos seguir siendo engañados, y alabe al Señor porque usted está en este lugar y usted ha sido escogido. Porque antes hay un refrán que dice que la persona entraba a misa y salía de misa, porque las misas eran en latín y usted no entendía el latín, entonces usted salía peor de lo que había entrado. Pero acá la palabra nos enseña, y que sí hay un Dios que nos ama, y que el Dios que la Biblia nos enseña no está crucificado en una cruz, Él resucitó, y Él está aquí para salvarle. Si usted cree que aún está inclinado a ídolos, a cosas que la atan, a vicios, porque yo sé que no es fácil ser cristiano, vicios de alcoholismo, de tabaquismo, de religiosidad, de santería, tanto ídolo, tanto demonio que se mueve en la atmósfera y aún hay cosas a las cuales estamos atados. Yo quiero pedirle en el nombre de Cristo, si usted cree que necesita de Dios, necesita oración, pase al frente. Si usted cree que está viviendo apartado de Dios, si usted solo está haciendo nada más el simulacro de un cristiano y no es un verdadero cristiano, yo le quiero pedir que pase al frente y dígale al Señor: Señor, cámbiame, Señor, yo no quiero ser así. Y el Señor es grande y maravilloso, aleluya, para levantarnos, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a alabar al Señor en esta hora, cierra sus ojos. Si usted necesita de Dios, yo le voy a pedir que pase al frente para que el pastor ministre su vida.